Tras la primera edición del Foro Social Mundial de las Migraciones en Porto Alegre, en Brasil, las dos siguientes en Rivas Vaciamadrid Madrid y la última del año pasado en Quito, Ecuador, se acaba de confirmar que la quinta edición del foro tendrá lugar el próximo año en Filipinas. Los compañeros de Aler en Quito, Ecuador, nos ofrecen la entrevista con Luis Basello, de la organización Grito de los Excluidos de Brasil y uno de los organizadores del Foro Social Mundial de las Migraciones. Basello confirma que el foro será en Filipinas, pero además repasa lo que ocurre en el mundo con los derechos de los migrantes.
Bien, recién salido de un encuentro para fijar acuerdos.
Estuvimos ayer la reunión del Consejo Internacional del Foro Social Mundial de las Migraciones. Ya realizamos cuatro foros, el primero en Porto Alegre, dos en Rivas o hacia Madrid, en España, el año pasado en octubre acá en Quito, ¿no? Y ahora, ayer estábamos definiendo el sitio a donde sería el próximo.
¿Hay complicaciones? ¿Cómo viene eso? ¿Se puede saber algo o en realidad lo dejamos ahí para...?
Entonces,
sé que están trabajando
habíamos
mucho.
Acá en octubre, se presentaron dos nuevas candidaturas, Filipinas y Brasil. Y después de discusiones, nos quedamos, pensamos que era importante hacerlo en Filipinas, porque por cuenta que toda la problemática asiática de migraciones, ¿no?, que es muy, muy grande, incluso en Filipinas es el cuarto país del mundo que más tiene migraciones hacia afuera, ¿no? Entonces será el próximo año, creo que el mes de diciembre, el quinto Foro Social Mundial de las Migraciones, y se quedó un acuerdo tácito que el sexto volvería a Porto Alegre, donde nació el Foro Social Mundial de las Migraciones, no solo el Foro Social Mundial de las Migraciones, sino también el Foro Social Mundial.
Tal cual. Y bueno, contentos, imagino, hacerlos vivir en un clima ahí de mucho trabajo.
Sí, trabajamos todo el día, además de indicar la sede, ¿no? Nosotros levantamos los requisitos necesarios que Filipinas tiene que poner en la tabla, ¿no?, para poder realizar las responsabilidades, y después también definimos un poco los ejes, el tema, el lema del quinto Foro Social Mundial de las Migraciones. Claro que no está totalmente definido porque ahora la Secretaría Técnica que se traslada de aquí de Ecuador, de aquí de Aler, digamos para Corea, tiene también un trabajo local de hacer para ver cuáles son los enfoques que hay que entrar del punto de vista de Asia, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, el Grito del Excluido tiene ya más de 15 años de vida. Cuando se generó, cuando nació, ¿se imaginaban todo este andar, toda esta situación de hoy?
El Grito nació en Brasil en 1995, ¿no? Después de, cuando estábamos ahí, éramos asesor de la Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil. Y después de 3 años, entonces, empezamos el Grito en América Latina. En 99 lo hicimos en el Grito Continental, entonces lo hicimos en 12 países, incluso en Nueva York hicimos el Grito. Uh-huh. Y de ahí se extendió a otros países, ahora estamos prácticamente presentes en más de 22 países del Caribe, América Central y América Latina, América del Sur, incluso con trabajo en España, también un poco en África del Sur.
¿Cómo podemos explicarle a aquel que desconoce el Grito del Excluido, que seguramente alguno de los que está escuchando lo desconoce?
Bueno, te cuento que el Grito nació en Brasil por cuenta que habíamos hecho una campaña de la fraternidad que se hace ya 50 años durante la cuaresma, y que la iglesia reflete sobre un tema social: fraternidad y la tierra, fraternidad y la salud. En aquel año, entonces, de 84, discutimos sobre fraternidad y los excluidos. Y de ahí, después nos preguntamos, nació la Semana Social Brasileña, que es un debate que dura un año, dos o tres, ya vamos ahora a la quinta Semana Social Brasileña. Y de ahí, después de la segunda Semana Social Brasileña, que no era solamente de la iglesia, pero era de todos los movimientos sociales, nos preguntaron cómo vamos a continuar articulados, pastorales, sociales, movimientos sociales, centrales, sindicales, algunos partidos también, pero el Grito no es partidario, ¿no? Uh-huh. Dejar esto bien claro. Alguien dice, mira, vamos a hacer el Grito. ¿Qué es el Grito? Claro. Entonces empezamos el 7 de septiembre en Brasil, que es el Día de la Independencia. ¿Y por qué el 7 de septiembre? Porque nosotros avaliamos que todavía Brasil no es independiente. Un país que tiene millones de analfabetos, ¿no?, una deuda externa inmensa, interna más grande todavía, ¿no? Una política que tiene mucha dependencia de los Yankees, de los Estados Unidos, etc. Entonces, hay que trabajar en el sentido de realizar efectivamente la independencia. Y mucha gente que no tiene ni voz ni vez, que no están contemplados ni en los movimientos sociales organizados, ni en las pastorales, ni en los sindicatos, estaban un poco enojados de escuchar siempre los mismos discursos de los mismos liderazgos. Entonces pensamos, vamos a crear un espacio a donde quien habla son los excluidos. Y ahí empezó en Brasil. El primer año lo hicimos en 170 ciudades, segundo en 300, cuarto en 600, y ahí estamos ahora quizás en 1000 ciudades, todo el 7 de septiembre, el mismo día, la misma hora, con las mismas consignas. Y siempre intentando escuchar que los excluidos hablen. En el grito no pueden hablar los políticos, ni los grandes liderazgos, tienen que hablar los excluidos. Y cuando hablamos de excluidos, hablamos de empleadas domésticas, hablamos de migrantes, hablamos de niños de la calle, de los pobres en general, de los desempleados, de los sin tierra, inclusive el movimiento sin tierra hace parte del grito, ¿no? Y después creció en los países, y claro que en cada país...
Se fue multiplicando a su manera.
Se fue multiplicando a su manera.
Ahora, Luis, nace el grito de los excluidos y toda esa forma de expresión en el medio de lo que fue la peor época neoliberal que sufrió América Latina en los 90. Hoy por hoy el escenario es otro. ¿Y el grito sigue teniendo el mismo grito?
Sí, porque la exclusión no disminuyó, ¿no? Al contrario, si hablamos del el tema de migraciones, la tendencia es una exclusión cada vez más grande, ¿no? Uno de los ejes del próximo grito son la institucionalización de políticas antimigratorias. Y hay esa tendencia muy fuerte en los países del primer mundo de rechazar...
Cerrar puertas.
El
argumento siempre pasa por el mismo lado, la cuestión económica.
La cuestión económica los culpan a ellos de la crisis, ¿no? Y nosotros decimos que los migrantes no son los culpados, son la solución, ¿no? Los culpados de la crisis es esa economía ficticia, esa burbuja de capital financiero. Esa es la cuestión, ¿no? Esto hay que cambiar. Tú ves ahora el movimiento de los indignados, ¿no? Que dicen ahí, mira, combaten las transnacionales, combaten todo este capital ficticio, ¿no? Que va a destruir el planeta, va a destruir las sociedades, si no cambiamos. Entonces el grito, claro, se va actualizando cada año que pasa, pero siempre en esta perspectiva. Los problemas siguen, los excluidos están cada vez más excluidos y necesitamos que ellos tengan la oportunidad de gritar.
Decías recién y mencionabas el denominado 15M, lo que está pasando en España, lo que ha pasado también en otros lados. ¿Son gritos reales o son momentos que pueden llegar a pasar? ¿Qué lectura haces de todo eso?
Son gritos reales a partir de los problemas concretos, ¿no? Por ejemplo, todo el problema en Estados Unidos de la gente que perdió sus casas, etc. En España, un grito que hicieron hace pocos meses ahí sobre el tema de contra este sistema político que es dominado siempre por los mismos grupos, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuál es el problema que vemos en esto? Hay dirección política.
Articulación, organización, digamos.
Para dar continuidad, porque claro. Muchas veces esto surge de movimientos espontáneos, que es muy bueno, pero la necesidad de que los movimientos sociales organizados no sean los protagonistas, pero ayuden a que esto se cristalice, se gane fuerza y no se muera de aquí a un mes o dos.
Claro. Que no sea una bronca pasajera, sino que sea una bronca organizada, canalizada.
Ese que es el reto. No es solamente haciendo, estando en la calle durante un mes, dos, haciendo huelga, etc. Hay que continuar después, ¿no? Para justamente forzar los cambios necesarios.
¿Y cómo observa usted la convivencia que uno alcanza a ver entre mucha juventud que participa de estos movimientos y antiguos militantes, decimos nosotros, antiguos luchadores que también, bueno, comparten ese saber? ¿Cómo lo ve?
Esto es muy importante porque, digamos, tuvimos una generación, la mía, ¿no? Que en los años 80, 90 hicimos movilizaciones, acá hicimos muchas movilizaciones contra el ALCA, por ejemplo.
Sí, recuerdo,
En Brasil hicimos un plebiscito contra el ALCA de que votaron 10 millones de personas, ¿no? Pero después tuvimos una baja, ¿no? De los movimientos sociales y estamos en baja. Entonces nosotros nos alegramos mucho viendo estos jóvenes que van a la calle y que dicen, mira, no tenemos, estamos indignados porque ¿para dónde vamos? ¿Cuáles son las perspectivas para nosotros? Y creo que es muy importante esta articulación de los jóvenes de hoy y de los militantes antiguos.
¿Y se puede dar? ¿Se está dando? ¿Cómo observas?
Hay que haber, no es fácil, hay claro. que haber mucha comprensión. Porque disponibilidad, digamos, solidaridad, porque muchas veces la gente, los más experientes, quieren ser un poco dueños de la palabra, dueños, tenemos experiencia, es importante, pero ayudar a que los nuevos, ellos sean hoy los protagonistas de estos cambios, ¿no? Hay que haber mucho desprendimiento de las dos partes.
Porque muchas veces uno observa, nota, que en los argumentos de los estados para ir cerrando fronteras, ¿no? Esto que hablábamos hace un ratito, se apoyan también en que mucho habitante propio del país dice, sí, es cierto, y enseguida se echa la culpa a los de afuera. Por ejemplo, aquí en Ecuador es normal que se eche la culpa al colombiano. Sí. Y así, o sea,
en
todos los países tienen como que el vecino es el culpable. ¿Por qué eso?
El problema es que no es que no quieren los inmigrantes, se los quiere, pero sin derechos. Esta es la verdad, para tener más ganancia. Cuando viene la crisis, se culpabiliza a ellos, pero no son ellos los culpados. Los culpados es esta política, macro política económica mundial. Hay que encontrar un chivo expiatorio, ¿no? Entonces los inmigrantes. Entonces hay que pensar, bueno, no queremos los inmigrantes, entonces vamos a ayudar los países más pobres a desarrollarse para que la gente se quede ahí y que la migración no sea forzada, pero sea espontánea, los que quieren.
Luis, muchas gracias por el tiempo, por compartir esto que es todo un aprendizaje también. Además, los años que lleva Grito de los Excluidos ha marcado también una forma de hacer comunicación que valoramos y mucho. Así que muchas gracias por estar acá y bueno, seguiremos atentos a todo lo que se va dando.
Gracias y nos vemos.